8:08 de la mañana. Esta vez no adelanté quién iba a estar, solo dije que íbamos a tener a una nueva persona invitada en el estudio, porque después me dicen que soy Yeta, que no viene, pero vino también. Vino la persona que teníamos invitada al estudio, referente político, si los hay, ¿no? Acá en la provincia de Neuquén.
Ramón Río Seco, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto.
Gracias por visitarnos y por estar presente aquí, bueno, en el estudio de RN Radio. Ramón, bueno, que como para romper el hielo.
Ay, que vas a... Agárrate fuerte de la silla, Ramón, porque cuando arranca así este hombre...
¿Qué pasó con la propuesta de hacer una interna abierta? ¿No se te animaron?
No, todavía falta mucho tiempo. Nosotros estimamos que las elecciones van a estar allá por marzo, abril, así que estamos a un año luz de las elecciones. Falta el proceso interno del Partido Oficialista. Y estamos en conversaciones, digamos, en las primeras conversaciones con todos los sectores, donde algunos están más de acuerdo, otros están menos de acuerdo, pero con las expectativas de y con la convicción, además, de que hay que romper el techo. Uh-huh. O rompemos el techo o aceptamos la continuidad. No hay mucha opción, ¿no? Digamos, después de haber visto durante muchos años y muchas décadas casi, cómo ha sido el proceso... de construcción del MPN y como ha sido el proceso de construcción de la oposición dividida, siempre hemos tenido malos resultados, así que yo creo que hay que cambiar la fórmula, hay que cambiar la metodología, hay que cambiar todo, digamos, en este proceso eleccionario para hacer una oferta que sea razonable y que sea sustentable y que genere expectativas en los vecinos de Neuquén.
¿Y en esa construcción tienen que estar todos o algunos crees que no?
No, yo creo que tienen que estar las mayorías que son opositores al MPN, que han manifestado a lo largo de los tiempos una posición contraria, una posición distinta, una visión distinta de cómo se tiene que gestionar. Y estando las mayorías, yo creo que hay posibilidades de... Indudablemente siempre van a faltar algunos, indudablemente que siempre algunos no van a querer confluir en este espacio, pero yo entiendo que con el frente que nosotros hemos construido ya... En dos oportunidades que yo fui candidato a gobernador, que fue el frente de todos, no alcanza. Tiene un techo del 27, 28, 30%, al igual que Cambiemos, el radicalismo, tiene un 15, un 20%, y en ese momento con Horacio Quiroga a la cabeza, digamos, con un referente, con un líder muy fuerte, con un liderazgo muy fuerte, y tampoco alcanzaba. Creo que... fue en un momento un error no habernos juntado, nunca nos pusimos de acuerdo, lamentablemente, y creo que este es momento de ponernos de acuerdo en construir un futuro para Neuquén. Recién escuchaba el noticiero previo a esta nota y bueno, manifestaba los múltiples problemas que tiene Neuquén, desde los porteros, desde el transporte, desde, digamos, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la provincia está colapsado, está con problemas, la falta de infraestructura de la provincia, en las rutas, en el interior, la falta de desarrollo de los pueblos del interior por la falta de coparticipación, la falta de industrialización de nuestros recursos naturales como el gas y el petróleo. Ahora estamos por inaugurar o por hacer el anuncio del gasoducto Néstor Kirchner, que va a llevar el gas a todo el litoral y quizás a Brasil, pero lo va a llevar crudo. Entonces seguimos discutiendo lo que discutíamos hace 25 o 30 años cuando estaba Felipe Zapac.
Claro, con la famosa separación del origen.
La separación del origen, que fue una pequeña reivindicación, pero nada más. Hoy directamente no hay más separación y va crudo. Como va crudo el gas, como va crudo hoy actualmente a Bahía Blanca, va a ir al litoral y va a ir a Brasil. Y como va crudo a Chile el petróleo, ¿sí? O como va crudo el petróleo a Puerto Rosales. Uh-huh. Entonces, toda esta es la discusión que nosotros tenemos que dar como neuquinos. Si un barril de petróleo hoy vale $60 o vale $100 a nivel internacional, si nosotros lo neutralizamos, le sacamos $120 y además generamos empleo. Y la paradoja de esta Argentina, ¿no?, es que comienza a crecer y no tenemos gasoil. ¿Y por qué no tenemos gasoil? Porque no hay industrialización, porque no hay nuevas refinerías, porque no hay un proceso. Cuando apenas empezamos a crecer, empezamos a colapsar. Entonces no aprendemos más. Es 60 años que gobernamos y no aprendemos más, ¿no? Que hay que trabajar fuertemente para la industrialización de esta provincia. Tenemos destilerías que están paradas, tenemos la planta de agua pesada está parada. Y bueno, todo un proceso industrial que supo ser, digamos, o tener una mirada de futuro, no se paró, digamos, porque nosotros seguimos entregando nuestro gas y nuestro petróleo de manera cruda. Y además, digamos, con procesos históricos donde hay yacimientos que están abandonados o que están especulativos. Y yo creo que es un proceso revolucionario de la explotación de Vaca Muerta. Está apenas en un 5%.
¿No convencionales?
Convencionales y no convencionales. Uh-huh. Entonces me parece que ese tiene que ser el destino, y eso tiene que ser el proceso de discutir un programa de gobierno en este proceso, cuando estamos hablando de una alianza más amplia, ¿no?
Ahí llegaste al punto que quería preguntar, Ramón. Primero vamos a recordarle a la gente que si quieren hacerle alguna consulta a Ramón, nos pueden mandar un mensaje al 299-634-5635, sino en nuestras redes sociales, RN Radio. El acuerdo programático, ¿resiste cualquier alianza? Y me refiero a Sovich específicamente por una cuestión de reclamos, pero después también líneas nacionales, ¿no? La famosa grieta,
yo creo que posturas políticas. Nosotros estamos planteando de sectores y referentes y partidos políticos básicamente que han estado siempre en oposición al movimiento pro-neuquino. Si cuando hablamos de referentes del movimiento pro-neuquino, pues me han preguntado por Sovich, me han preguntado por el propio ex vicegobernador Figueroa, y nosotros entendemos que en esta etapa no, porque es una etapa de construcción donde tenemos que ver desde una mirada crítica, una mirada de oposición que hemos tenido distintos partidos, como es el radicalismo, como es el PJ, como es el Frente y Participación, como el Frente Grande y algunos partidos de izquierda que han estado siempre liderando a la oposición. Me parece que ese es el espacio que nosotros estamos construyendo. Y la discusión de referentes del MPN es una discusión, me parece, que posterior, y que es mucho más compleja por la historia, por la responsabilidad, porque el MPN tiene una virtud de, primero, que hace internas, y segundo, que se reinventa constantemente, inventan un opositor dentro del MPN. Esa ha sido la historia patética de esta provincia, ¿sí? Pasó con Felipe, pasó con Zoe, pasó con Jorge, pasó con Salvatore, pasó con
Gutiérrez, con Gutiérrez, saltó,
y ahora sale Figueroa como el gran opositor, digamos. Uh-huh. Pero ellos tienen el mismo chip, no van a cambiar nunca de lo que hicieron. Los problemas de ruta, los problemas de infraestructura, los problemas turísticos, los problemas de la coparticipación, que es tan tremenda para los pueblos del interior, que es realmente grave. Por eso hay muchos reclamos ya casi individual. Ahora escuché que estaban haciendo un amparo
en San Martín de los Andes, sí.
Que estaban pidiendo una reparación histórica para Plotier, y que ya hicieron una reparación histórica para Rincón de los Sauces. Pero esos son parches, porque el tema de fondo es discutir la distribución de la riqueza en esta provincia. Es decir, lo que están discutiendo hoy en la Nación es discutir la renta de esta provincia. Y si esa renta se la queda al 85% del gobernador, difícilmente los pueblos interiores puedan crecer. Entonces hay un problema, hay una asimetría, digamos, se hace macrocefálico en el manejo de los recursos de la provincia y también en el crecimiento de la capital, ¿no?
Y Ramón, y esto, si le damos más plata a los municipios del interior, ¿no estamos creando más empleo público?
Yo creo que por eso la discusión tiene que ser muy interesante. Primero, para discutirlo tenemos que discutir la base coparticipable. Si nosotros distribuimos el 15, lo que hacemos es con la frazada corta, porque no alcanza para nadie. Lo que hay que discutir es la base primaria. Nosotros decimos que hay que llevarla al 27-30%, que es lo que coparticipa Nación, que es muy mala. Así que si la de Nación es muy mala, que es del 27, imagínese el 15. Es paupérrima. Es realmente irrisorio y arbitrario, tremendamente. Entonces, es decir, al 27-30%. ¿Cómo? Porque a cualquiera decir, bueno, no puede sacar 15% de los recursos de la provincia de un día para otro. Es lógico. Pero se tiene que hacer de forma progresiva. Nosotros decimos un punto o medio punto por semestre, en 4 o 5 años tengo resuelto el problema estructural de la provincia. Pero además de eso, ponerle condición a los intendentes, porque si no es una fiesta. La condición que nosotros entendemos que hay que ponerle es que esos nuevos recursos tienen que ser prohibitivos para el gasto corriente. Tienen que ser para el desarrollo y para el crecimiento de la infraestructura de las ciudades y de la provincia. Es decir, la ley puede ir acompañado con esa metodología, con un criterio de rendiciones. Entonces es la única manera de que la provincia pueda crecer y pueda desarrollarse. Es decir, hay ciudades como, le doy dos ejemplos así a vuelo de pájaro. Añelo es la capital de la riqueza del mundo casi. Es patética la falta de infraestructura, la falta de agua, la falta de cloacas. Cosas muy básicas, ni siquiera no hablemos de pavimento, de pavimento cosas, no. O de alumbrado, uh-huh. O de cosas que son de mayor calidad de vida. Cenillosa debe tener el 20% de la ciudad pavimentada. Y hace 60 años que gobiernan.
Bueno, es la municipalidad más grande de Neuquén,
sí, en términos. El empleo público, porque... Entonces, dos temas. Primero, discutir la base, distribuirlo por crecimiento poblacional, pero además tener un criterio de que no se puede gastar en gasto corriente. Esos nuevos recursos. Y eso nos va a permitir hacer un crecimiento explosivo, no tengo ninguna duda, de la provincia.
Adelante, Virgen.
No, dale, después le pregunto.
No, porque cuando la Constitución también dice que las regalías no deben utilizarse en gastos corrientes y sin embargo las utilizamos, digamos.
Las regalías petroleras.
Petroleras. ¿Cómo hacemos para que un intendente
con la rendición.
Que es un vecino de la ciudad sepa qué hacer con esa plata?
Primero tiene que tener un programa de gobierno. Cuando uno es candidato a intendente, uno dice, bueno, yo voy a resolver los problemas de la cloaca, voy a resolver los problemas de agua, voy a resolver los problemas de crecimiento demográfico, una planificación urbanística, o voy a aplicarlo en energías limpias, de acuerdo a la calidad de vida que tenga la ciudad. Uh-huh. Si hay ciudades que están en otro estándar y que estén discutiendo un polo tecnológico o energías limpias. Otras ciudades que están discutiendo cómo ponemos el agua potable. ¿Sí? O tenemos ciudades como la capital, donde tenemos 30.000 personas que no tienen gas y no tienen agua potable, o 10.000 que no tienen agua potable. Entonces, es una discusión de fondo esa, y ahí empieza la distribución de la riqueza. Ahora, para que haya distribución de la riqueza, tiene que haber mejor coparticipación. Es decir, en el caso del interior es mucho más profundo.
¿Hay que sacarle más plata a Neuquén Capital?
No, yo creo que no hay que sacarle a nadie. Si nosotros ampliamos la base, probablemente Capital quede como está, Cutralcó, que lo digo en contra nuestra esto, uh-huh. Cutralcó posiblemente quede como está, pero esto va a ser más justo y más democrático con los otros pueblos que han crecido mucho, porque hay pueblos que han crecido, Neuquén ha tenido un crecimiento asimétrico, digamos. Hay ciudades que crecieron en una década el 40% y hay ciudades que crecieron el 5%. Y hay ciudades que crecieron el 100%, como Villa Langostura, como Rincón de los Sauces, como San Martín, que recibe coparticipación por 15.000 y tiene 40.000, o tiene 35.000. Y Capital seguramente va a estar ahí o va a subir un poco más porque tiene más cantidad de habitantes también. Entonces, para distribuir una mayor cantidad de población hace falta una mayor cantidad de recursos, que son los recursos primarios. Lo que pasa es que ¿por qué no lo hace el gobierno provincial? Porque es una manera de tener de rehén a los intendentes, consecuentemente de tener rehén al pueblo de Neuquén. Sí, porque no es que yo tengo rehén al intendente en lo personal, sino que cuando lo privo de recursos, no tengo la cloaca, no tengo el agua, no tengo viviendas, no tengo terrenos, tengo tomas, tengo problemas estructurales.
No se pagan los salarios, lo dejan encerrado en la oficina, como le pasó a Javier Bertoldi.
No se pagan los salarios. Bueno, entonces, todo esto hace a que haya una manera más federal de distribución de los recursos. Tanto que hablamos de federalismo y de que cuidamos los recursos acá, una manera más justa es distribuirlo de esa manera. Nosotros creemos, y además ellos es casi imposible negar esto. El vicegobernador, que está candidato a gobernador, está hablando de que vamos a hacer un acuerdo fiscal. Un pacto fiscal. Es decir, esto no es un pacto fiscal, esto es distribución de la riqueza. Y esto es la distribución de la coparticipación. Pacto fiscal es mucho más amplio. Es discutir impuestos, es discutir criterios, es otra discusión. Esto es la distribución de la coparticipación y de la riqueza de la provincia de Neuquén, ¿sí? Que implica tener autonomía y tener federalismo de los propios intendentes de ellos. ¿Y esto qué hace? Tenerlos de rehén y tenerlos de rehén político. No solamente al intendente, sino a la gente que vive en el pueblo, porque lo privan del crecimiento del pueblo.
¿Por qué gana el MPN? Vos hablas de romper el techo. ¿Por territorialidad? ¿Por aparato?
Gana por tener un territorio muy amplio en cuanto a lo histórico, en la cantidad de intendentes. Gana por el gran entramado de intereses que tiene. El MPN tiene un entramado de intereses tan profundo que la única manera de romperlo es romper el techo. Y ese entramado de intereses ya está como agotado, porque si usted mira las últimas tres elecciones, no superó el 40%. Ahora, con el 39% y 40% nos gana. Y si usted saca una cuenta básica, dice el 60% de la comunidad neuquina está en contra. Ahora, ¿por qué no gana? Porque vamos divididos. Entonces estamos planteando ir unidos. Digo, me parece que es básico lo que estamos hablando. Y olvidándonos, quizás, haciendo un desafío a la dirigencia política de olvidarse de la ideología. Acá hay que comprometerse a resolver los problemas de la gente. Si nosotros nos planteamos en términos ideológicos y en términos de la grieta que hay a nivel nacional, imposible que nos juntemos. ¿Sí? Yo creo que hay que pensar primero que somos neuquinos y después pensar que creo que nos merecemos otro futuro. Neuquén es la provincia más rica del mundo. Vaca Muerta representa el tercer reservorio de gas natural, de gas no convencional, y el cuarto reservorio de petróleo no convencional. Tenemos esos recursos por 400 años a futuro. Entonces, si tenemos tanto potencial, o más potencial que Arabia Saudita, nos acercamos a Venezuela o a Arabia Saudita, ¿por qué tenemos los problemas estructurales que tenemos y por qué no discutimos hacemos una discusión profunda de la industrialización y de la distribución de la riqueza, que son los dos temas que nos estamos planteando como eje de un programa de gobierno?
¿Cómo? Déjame que le pregunte, sí, para que no se vaya la línea de este tema. No, ¿cómo pensás posible la industrialización, dejando de lado las ideologías, sí, como decías recién, sí, con una línea más afina Juntos por el Cambio, o Cambiemos, como le querramos decir, uh-huh, que plantea el corrimiento del Estado y la atracción de inversores privados? ¿Vos coincidís con esto, con que son los inversores privados la clave?
Yo creo que la arquitectura de la economía, nosotros estamos en un mundo que está integrado económicamente. Negar que hay un neoliberalismo en el mundo y negarse, digamos, a administrar ese de la manera más justa y más social posible ese neoliberalismo, creo que es el desafío que tenemos todos. Nadie puede creer que un Estado hoy o el Estado lo va a hacer todo el Estado, porque el Estado que se ha construido en este Estado, que es un elefante que no le sirve a nadie. Si no le sirve a nadie este Estado elefante que tenemos en la provincia de Neuquén. Si usted cuenta los días de clase que tenemos, ya se va a dar cuenta que no sirve. Si usted ve los problemas que hay en la justicia, se cuenta que no sirve. Si usted ve los problemas que hay en los municipios, se da cuenta que usted es un Estado macrocefálico, no le sirve a nadie. Yo soy de izquierda, ¿eh? Yo creo que tener un Estado inteligente, un Estado potente y un Estado, digamos, que pueda resolver los problemas estructurales y que sea planificador estratégico del desarrollo. Yo creo un Estado no pequeño, un Estado sólido, inteligente, que permita que la gente pueda resolver sus problemas. Ese Estado inteligente tiene que integrarse con la economía privada. No hay otra manera. Nosotros en Cutralcó, el yacimiento de Mangrullo lo tenemos concesionado y lo ganamos en una poblada. Ahora, porque lo ganamos en una poblada, el Estado no lo puede manejar, porque sería imposible que lo maneje. Entonces, en un acuerdo estratégico, económico, neoliberal, si quiere, llámelo. Es decir, hay una explotación extraordinaria, hay un crecimiento de hace ya décadas, nos permite desarrollarnos, nos permite crecimiento, nos permite tener superávit fiscal. Ahora, con una integración de lo público y lo privado. No hay que tener miedo a esto. Ahora, tienen que ganar dinero los privados, pero uno tiene que tener la inteligencia como Estado para que hay una mejor redistribución, digamos, de esa coparticipación para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida, pueda tener educación, pueda tener universidades, pueda tener desarrollo de parques industriales, pueda tener una mirada más inteligente y más moderna de tener parques tecnológicos, energías limpias, si trabajar para el futuro, en definitiva, uh-huh, ¿no? No para lo primario o lo básico, que cuando estamos discutiendo que falta agua potable o que siempre tenemos corte, tenemos problemas de esos, o estamos discutiendo que tenemos una toma. Esas son cosas que el Estado, un Estado inteligente, tiene que estar resuelto cuando planifica, ¿no?
Te iba a preguntar, y esto de la relación con el sector privado, ¿le tenemos que cambiar las reglas de juego cuando el sector privado gana mucha plata?
No, yo creo que no, porque los acuerdos son para respetar. Y nosotros creemos que si uno hace un mal acuerdo tiene que aceptarlo. Y si ellos hacen un mal acuerdo, también tienen que aceptarlo. Por eso, cuando se hace el acuerdo es cuando hay que actuar con mucha inteligencia para tener previsibilidad. Esto le da previsibilidad al Estado. Si usted tiene previsibilidad, genera confianza. Si genera confianza, genera inversiones. Esto es un ida y vuelta, ¿no? Yo creo que básicamente hay una mala visión de la política de cómo hay que distribuir y cómo se concibe el Estado, ¿sí? Y cómo se concibe el superávit fiscal. Es decir, superávit fiscal no es de derecha, ¿eh? El que cree que es de derecha está equivocado. El superávit fiscal tiene que ser de derecha, de centro y de izquierda. Porque sin superávit fiscal hay inflación. Sin superávit fiscal hay deuda. ¿Sí? Sin superávit fiscal no hay crecimiento, no hay obra pública, no hay planificación, no hay urbanización. No hay todo lo que nos falta, ¿no? Entonces, hay que ser muy profesional en el manejo de los recursos y muy solidario en la distribución de los recursos. Y no es incompatible una cosa con la otra. Por eso para nosotros no es tan difícil armar un frente, primero porque nos conocemos todos acá en Neuquén, y segundo porque nosotros no tenemos que atender a la grieta de la capital, porque si atendemos a la grieta de la capital, ¿qué hacen? Nos dividen, como nos hicieron históricamente, y nos vuelven a ganar. Esto es lo que estamos planteando, y quizás puede ser surgir o puede sonar como una utopía, ¿no? Pero me parece que hay que hacer cosas distintas para tener resultados distintos.
Te iba a preguntar por qué el MPN, digamos, con esto de tener mucho empleo público en todos lados, hay una anécdota en el norte neuquino que hubo un foco de desarrollo de económico privado, y cuando se creó el lugar para faenar, sí, se lo nombraron muchos empleados públicos y dejó de ser atractivo para quienes iban allí a llevar sus aves, ¿no? ¿Te ha tocado a vos decir que no?
Muchas veces, todos los días hay que decir que no. Yo creo que la administración de un estado es como la administración de una empresa. Uno tiene que tener criterios, tiene que tener planificación, que ese es el arte del éxito. Y después tiene que tener capacidad para decir, bueno, yo hasta dónde puedo llegar. Ahora, ese hasta dónde puedo llegar también tiene que tener un criterio de mucha solidaridad, es decir, ¿cuál es la base para que una sociedad sea justa? Sí, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Para comenzar a distribuir la riqueza o para que una persona salga de la indigencia, tiene que tener cloaca, tiene que tener agua, tiene que tener gas y tiene que tener tierra. Entonces estas cuatro cosas son cosas, para nosotros son problemas de Estado. Problemas de Estado. Quiere decir que el Estado acá no se puede correr, ¿sí? O a través de un privado, a través de un público, pero tiene que resolver el problema. Porque el problema de la tierra es un problema de Estado, no es un problema de negocio inmobiliario. Como pasa en esta provincia, lamentablemente. Porque es casi patético que la gente tome tierra. Porque en la Patagonia sobra tierra. Lo que hay son muchos negocios inmobiliarios, por eso la gente no tiene dónde ir, o tiene que pagar 50.000, 70.000 o $100.000 un terreno. Cuando en la Patagonia sobra tierra, entonces, eso es lo que hay que decir. La tierra tiene que ser un problema de Estado. Esas son definiciones políticas. La cloaca es un problema de Estado. El agua potable es un problema de Estado. La energía eléctrica. Entonces, a partir de ahí usted empieza a tener una mejor calidad de vida y rompe con la indigencia. Esas son cuestiones que el Estado no se puede correr. Y la educación, digamos, como un problema de Estado, y la salud pública como un problema de Estado. Esos son 4 o 6 ejes que el Estado tiene que hacerse cargo, pero no está haciendo un Estado elefante. O un Estado que no funcione. Si nosotros tenemos un Estado que no funcione, tenemos un Estado que hacemos cualquier cosa. No hay clase. No pasa nada. Nadie se quiere pelear con los docentes. Los docentes no se quieren pelear con los porteros. Los directores se quieren pelear con los padres. Entonces viva la pepa. Entonces precarizamos. Y todo está bien. No está bien. No está bien que tengamos 190 días de clase y logremos apenas 100. Yo creo que estamos fracasando. Y no hay que tener miedo a discutir esto. Ni con los padres, ni con el Estado, ni con los docentes. Me parece que tenemos que discutir qué sociedad queremos. Esto me parece. Y en cada tema, discutir qué es la tierra. Si nosotros venimos a este mundo y construyo mi familia como joven, que puede ser un joven, ¿no tiene derecho a tener un pedazo de tierra? ¿Para qué vino a este mundo? Si lo tiene que garantizar el Estado, ese pedazo de tierra. Si lo tiene que garantizar. Y para que lo garantice tiene que ser un problema de Estado la tierra. Los problemas que tenemos en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, los problemas que tenemos acá en el oeste, los problemas que tenemos en algunas ciudades. Es tremendo. Porque no hay políticas públicas de tierra.
Yo la última pregunta que te quiero hacer, porque no, te voy a llevar más a lo que fue tu gestión y que hoy continúa la línea política, ¿no?, con tu hermano ahí en Cutralcó. que siempre se dijo hay un problema de narcotráfico muy grande sí. en Cutralcó. Bueno, ¿cuáles fueron las gestiones? ¿Cómo está hoy la situación para Cutralcó?
Bueno, la situación estaba bastante tranquila hace ya 2 o 3 años que viene tranquilizándose mucho. Pero primero hay que definir una cuestión básica. El problema de la seguridad es un problema del gobierno provincial. El problema de la salud pública es un problema y es un tema del gobierno provincial. Y el tema de la educación pública es un problema del gobierno provincial, que tiene que resolverlo y tiene que atender estas cuestiones de manera estratégica y generar inversiones para contener, para conducir y para crecimiento de esto. Sin perjuicio de ello, hicimos un programa de colaboración, hicimos 2 comisarías, compramos vehículos, pusimos un sistema de seguridad de más de 100 cámaras, y en algo muy importante que estamos trabajando, que creo que fue la clave para que esto se calmara de manera sustancial, diría yo, que fue trabajar con la violencia, trabajar en la violencia, en un equipo interdisciplinario con la justicia, con la policía, con los barrios y con las mujeres.
Si así lo gestionaste, te van a llamar de varias localidades, me parece, para que lleven el ejemplo.
Esto es clave, porque esto hizo que se trabaje sistemáticamente en violencia, tanto la violencia doméstica como la violencia urbana, ¿sí? O la violencia de los adolescentes, que estaba el problema ahí, ¿no es cierto? Es decir, deporte, pero básicamente este cuerpo interdisciplinario que permitió. Nosotros creamos la Secretaría de la Mujer y la Violencia. Y eso formó el CONAF, que es, digamos, es un consejo de la niñez y la familia, donde están integrados todos estos actores. Además, se trabaja de manera sistemática en la violencia familiar y en la violencia de género. Todo en equipo, no desde una secretaría o una dirección solamente, sino en conjunto con la policía, que ha tenido un rol muy, muy, muy bueno, en conjunto con la justicia, que ha tenido realmente un rol estratégico y un compromiso muy grande por parte de la justicia en este sentido. Y creo que eso ha sido determinante. Más que poner policías o poner cámaras, yo creo que eso ha sido determinante, porque esto permitió que a cada institución, a cada empresa se vaya y se den cursos de violencia obligatorios, se den cursos de la ley Micaela. Y esto se extendió, digamos, en los barrios, en los sectores vulnerables, en las escuelas. Y creo que esto ha sido determinante. Yo entiendo que la solución estuvo por ahí. Y me parece que hay que buscarla por ahí en todos lados.
¿Has hablado con Cristina?
Hace tiempo que no hablo, pero sí, ya hablamos. No muy seguido, pero hablamos. Sí.
Ajá. Sí, sí. Quiero tu opinión de cómo estás viendo Alberto, Cristina, esta disputa.
Yo creo que hay una disputa en términos de cómo se distribuye la riqueza y en términos de quiénes son los ganadores del modelo del presidente Macri. Y bueno, Cristina tiene una visión de básicamente de los servicios públicos, que creo que hubo hiperganancia, ella entiende eso. El Fondo Monetario y el grupo de Alberto entiende que no y entiende que hay que seguir dándole aumentos. Bueno, creo que esta es la discusión. Pero bueno, al margen de esto, yo creo que Argentina sufre como una contradicción muy fuerte, ¿no? Hay detalles y hay la macroeconomía, es muy interesante analizarla desde un año a esta parte. Un dato central es que el Producto Bruto de la Argentina creció 10 puntos en el año 2021. ¿Usted sabe que crecimos más que China? ¿Alguien sabe eso?
No.
Yo diría que este es el país que está entre los primeros países de crecimiento del mundo. Por eso falta gasoil. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la contradicción de esto? Primero, que la gente todavía no lo alcanza a ver. Y segundo, que cuando la gente va al supermercado encuentra que hay inflación. Uh-huh. Entonces hay inflación versus crecimiento. Hay que sintetizar esto en bajar la inflación y el crecimiento, que sea 4 puntos este año, es extraordinario igual. ¿Sí? Pero hay que lograr ese objetivo. Me parece que esta es la discusión y la tensión que hay en el gobierno, ¿no? El desafío, yo creo que para cualquier presidente, es bajar la inflación. Si no bajamos la inflación, naturalmente fracasa el presidente. Hoy creo que va a salir inflación, o mañana va a estar en 6 puntos, y es catastrófica. 6 puntos es catastrófico.
En un mes, claro.
Ahora, nosotros tuvimos 4 años de inflación también, en el último año, 2019, creo que fue del 60%, 55% del presidente Macri, pero hubo un decrecimiento de la macroeconomía de 2 puntos. Uh-huh. Eso es peligroso porque eso es explosivo, ¿no?, en términos sociales. Ahora hay como un crecimiento de la macroeconomía que la gente no lo alcanza a ver, pero cuando usted ve los números, que son horribles, pero ve los números reales, que pasamos del 42 de pobreza al 37, que son horribles, pero bajamos 4 puntos en apenas 6 meses, es sustancial. O cuando bajamos del 12% de desocupación al 7,20. Es sustancial el crecimiento que ha habido en la Argentina en términos de crecimiento de empleo, ¿no?, y construcción de empleo.
Perfecto. Ramón, te agradecemos muchísimo, bueno, que hayas visitado los estudios de RN Radio. Espero que te hayas sentido cómodo.
Bueno.
Y vamos a seguir charlando de estos temas que siempre es muy interesante analizarlos en términos políticos, ¿no?
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a vos. Dijo que faltan a Niños Luz para las elecciones. Nosotros estamos como que son mañana.
No
lo
son
digo.
Mañana. Usted bueno, tiene mucha ansiedad.
Obvio. Para eso trabajamos.
Para generar ansiedad.
Mira, Ramón Río Seco, parlamentario del Parla Sur, referente político acá de la provincia de Neuquén. Hablamos de todo, van a poder repasar también esta entrevista en rionegro.com.ar. Quédense con nosotros que hasta las 9 hay Voz a Diario.